venimos anunciando desde primera hora de la mañana que hoy nos acompaña en este espacio análisis el consejero de Aguas del Cabildo Insular de Fuerteventura, Adargoma Hernández. En los próximos 60 minutos, junto a Tero Brito. Buenos días, Tero. Y junto a José Chu Armas. Buenos días, José Chu.
Buenos días, Marusa. Buenos días a todos.
Vamos a plantear al consejero de Aguas, en fin, algunas de las dudas que ustedes nos hacen llegar en los distintos espacios de este medio de comunicación, de Radio Sintonía. Entiendo que, bueno, pues el consejero parte de una preocupación, de una preocupación que le hacen llegar no solo las protestas a nivel general, sino también de ese tú a tú que entiendo que el consejero tiene en la calle. Y yo no sé si la primera pregunta, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
No creo que ande usted hoy con mucho ánimo, ¿no, consejero? Porque es una situación bastante difícil. El sábado hubo una protesta en la calle, hoy habrá otra protesta convocada por los vecinos ante la falta de agua y no nos dejan de recordar los ciudadanos que el agua es un derecho y que ahora mismo, y ya hace, bueno, pues bastante tiempo, no hay agua en Fuerteventura cuando uno abre el grifo día sí y día no. Encima se junta, como bien saben los oyentes, estas altas temperaturas que estamos padeciendo después del verano, desde el día 29 de octubre, y en fin, lo único claro es que no hay agua.
Bueno, sí, es verdad que primero que el ánimo nunca se puede perder, porque si pierdes el ánimo, entonces pues dejas de trabajar y es lo que venimos haciendo nosotros desde el minuto uno que nos incorporamos en el grupo de gobierno y en este caso yo con la responsabilidad de agua. En cuanto a las pues manifestaciones o protestas que bueno, tuvimos el sábado, hay convocada una para hoy. Bueno, la gente es libre y creo que estamos en un país libre y todo lo contrario. Yo creo que es positivo que la gente pues se organice y en aquello que crean que deben exigir, pues que lo exijan. Es verdad que desgraciadamente no tenemos y no tengo pues el botón ideal para poder pues decir vamos a ponerle agua a todo el mundo. Pero sí es cierto que estamos trabajando intensamente en poder pues mejorar todo el sistema, un sistema que no está defectuoso ni está obsoleto de hace 3 meses para acá, sino que viene ya desde hace mucho tiempo pues pidiendo esa renovación en muchos aspectos y en otros pues hemos tenido un crecimiento enorme y no hemos podido pues mejorar esa producción y distribución para hacer frente pues a todas esas nuevas viviendas, nuevas licencias que se dan por parte de los ayuntamientos y muchas veces pues dificulta el que en una situación de una avería pues puedas disponer de los recursos para poder seguir abasteciendo a todos los lugares.
Uh-huh. Adargoma, ¿por qué no hay agua?
Vamos a ver, la cuestión empieza, pues está claro que como decía, pues se ha ido creciendo la isla, además pues también pues estos cambios climáticos hacen que se consuma más y la producción pues no ha ido mejorando. Estamos hablando de que hay muchos módulos que ahora mismo con las obras que hemos iniciado se están renovando para poder producir más y luego pues una red que cada vez que hay una avería pues hace que los depósitos bajen directamente y que en muchos casos pues en algunas zonas tengamos que dejarlos hasta sin agua porque no hay para todo. Entonces es una mezcla el no disponer de unas reservas, el no disponer de una producción adecuada y suficiente y el no tener una distribución pues en mejores condiciones y que nos permita pues siempre tener un plan B cuando una de las líneas, pues en este caso las averías más graves que hemos tenido pues son las tuberías de impulsión, pues cada vez que una de las tuberías de impulsión que va a los depósitos principales sufre una incidencia, pues estamos en cuenta que empezamos a producir el 50% menos a la hora en la isla, con lo que lleva luego pues esos arreglos. Además, yo creo que hemos perdido oportunidad de aprovechar pues plantas como la de Cornalejo, en mejorar esa planta en Gran Tarajal y poder pues hacer un sistema descentralizado, que no todo se centralice, porque estamos hablando que más del 80% depende de los depósitos principales que están situados en Puerto de Rosario, en los llamados herradura, y que de ahí sale para el resto de la isla. Pues quizás a lo mejor mejorando la situación, por ponerte de ejemplo, de la planta de Cornalejo, aumentando la producción de la planta de Cornalejo, conectando la planta de Cornalejo a algunos pueblos de la zona norte, pues evitaríamos desviar agua de puerto para la zona norte y poder mantener mejores niveles hasta de reserva en los depósitos principales para incidencias como las que pues nos ha pasado durante estos 3 meses y la que nos ha pasado en las últimas semanas.
Uh-huh. Por lo tanto, no hay reservas, no hay producción y no hay redes suficientes. Es lo que usted nos viene a comentar, a lo que se suma que tenemos mucha más población y se añade esa ola de calor que hemos tenido durante todo el verano y que bueno pues se mantiene hasta este mes de octubre. Parece la tormenta perfecta, ¿no? Uh-huh. Tero y Josechu, si usted me permite, le paso la palabra. Josechu.
Sí, no, yo creo que básicamente es verdad que los problemas no son de hoy, los problemas vienen planteándose desde hace mucho tiempo. Las redes, pues bueno, las redes son, no digo que las redes sean obsoletas, pero el sistema sí es verdad que no está dimensionado, ¿no? Y el sistema, pues efectivamente se está intentando dimensionar desde unos años a esta parte, con las diferentes legislaturas que empezaron a vislumbrar la problemática. Yo lo que sí he hecho de menos es, si me explico, para no faltarle respeto a nadie, no una falta de comunicación por parte de la institución, pero a lo mejor el mensaje no llega a los vecinos. Los vecinos ven que no tienen agua. Uh-huh. Y básicamente, no es lidiar con 2, 3, 4, 5 días, niños, losa, es complicado, ¿no? Y eso es consciente el consejero y es consciente la administración, porque desde luego, ojalá hubiera un botón para darle aguas a todos. En esta parte de la comunicación, lo que ocurre, a mí me lo comentaba un consejero pues hace unos meses, es complicado cuando hay que empezar a desviar agua de un sitio a otro, ¿no? Para poder nivelar el sistema. Y como dice el consejero, la solución puede venir de otros centros de producción que nivelen pues esta insularidad que tenemos en una isla tan grande, ¿no? ¿De qué forma se está trabajando para que los vecinos comprendan realmente cómo se puede poner el cascabel al gato? Una planta de producción más fuerte en Gran Tarajal, incluso la posibilidad de una planta más al sur de la isla, bombear más agua desde el norte, porque es verdad que las roturas se están dando en el sistema de impulsión a la herradura y a veces pues uno piensa que... Me gustaría empezar por ahí. ¿Por qué se rompen las tuberías de la planta de impulsión a la herradura? Por la nueva obra, por las diferentes potencias que se meten y se va con prisa. Todo esto es un sinvivir que cada día tensiona más no solo a los trabajadores, sino al sistema. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué se rompen estas tuberías?
Bueno, primero empezar con lo que decías al principio. Yo creo que sí lanzamos mensajes, pero somos pocos pedagógicos muchas veces y no damos un mensaje claro ni explicamos las cosas de una manera que al final... las personas lo entienden, porque como bien dices tú, la persona lo que entiende es que cuando se levante y abre el grifo no hay agua. No intentemos explicarles que si el caudal, los golpes de arete y demás, porque la gente no tiene ese lenguaje. En cuanto a las averías, bueno, yo te puedo hablar de las que han sucedido en el tiempo que yo llevo. No ha sido por el tema de la obra nueva, no ha sido que el actuar pues en la zona pues haya, sino en el caso nuestro, algunas de ellas han sido por... hemos tenido bastantes cortes que han hecho que la planta de Puerto Rosario haya tenido que parar horas al arrancar. Es verdad que la presión con la que va pues hace que la tubería sufra un movimiento, y estamos hablando de una tubería de los años 90, que de hecho cuando se instalaba no se usaban a lo mejor los mecanismos como ahora, que cada vez que se pone una tubería pues se pone abajo una arena o una tierra cernida para que caiga, no caiga sobre piedra. De hecho tenemos imágenes de las zonas donde se han roto que está directamente la tubería sobre una piedra. Eso al final pues es un material, es fibra, que al estar moviéndose va rozando con la piedra y hace que acabe pues rompiendo. Y con la presión en la que sale el agua, sobre todo en la salida, que es donde más se ha roto, pues sufre eso. ¿Qué pasa? Tú actúas inmediatamente y arreglas. El arreglo es pues colocar un trozo, un carrete, como se le dice, pues un trozo de tubería nueva pegada con tal. Al pegarla tiene que estar muy, muy, muy seca. Es decir, tienes que vaciar esa tubería. Te puede llevar de 12 a 14 horas, porque desde que caiga una gota y el pegamento no esté bien seco, ya el trabajo queda anulado. Mucha gente dice, pero ¿y por qué no la cambia? sí, se quiere cambiar, pero es que estamos en una situación, y de hecho veía hasta esta semana, veía un artículo así de un ingeniero que decía, se cambia, pero claro, tienes que tener otra operativa, y para eso tenemos que tener la nueva tubería operativa. La idea es tener la nueva tubería operativa para ir cambiando estas dos que están actualmente por unas tuberías nuevas, no estar con cortes y pegues, porque al final pues es como cualquier cosa, que tú la vas pegando, pero siempre en ese pegue puede en cualquier momento pues romperse, como nos ha pasado en estos días. Pero no se trata de pues que han estado trabajando sobre ella ni nada, sino del roce natural, de la erosión, pues de los golpes que da la el agua cuando entra con tanta presión. Es verdad, pues hemos estado mirando, porque quizás también de vaciarse en varias ocasiones continuamente, pues puede ser que hasta se quede una burbuja de aire y haga que se mueva más de la cuenta y ya pues termine por romperse. Pero en cuestión, pues las averías pues han sido por esos motivos.
Consejero, la nueva tubería, sé que hace unos días una nota de prensa llevaba el Cabildo que se está impresionando a la contrata, porque parece ser que van con mucho retraso. ¿Qué previsiones hay de...?
Sí, bueno, la nueva tubería, como saben, pues tenía que haber estado en funcionamiento, en principio de año tenía que haber estado en funcionamiento. Nosotros entramos y nos incorporamos que había una prórroga hasta el día 15 de agosto. De hecho, pues ahí con el vicepresidente y la presidenta estuvimos hasta planteándonos tomar posesión de la obra. Es verdad que nos presentaron que faltaba el colector, el famoso colector que siempre se ha oído, que venía desde una única empresa que lo hace aquí en España. Nos demostraron que era así, les dimos plazo hasta finales de septiembre. Al empezar a hacer las pruebas, porque se van haciendo pruebas por tramo, hubieron algunos tramos que la prueba dio negativo, es decir, que cuando se metió agua con fuerza en esa zona, pues se desvió, el codo en ese punto se desvió y se ha estado solucionando. Lo que hicimos pues fue, se le ha dado una nueva prórroga, pero ya con penalización. Desde el Cabildo se ha empezado a penalizar a la empresa con cerca de 2.000 euros diario por atraso, y las últimas noticias que tenemos del técnico que está a pie de obra del Cabildo, es que la semana pasada hicieron una nueva prueba en uno de los tramos que faltaba, que dio positiva, dio un 90% de positivo. Esta semana van a hacer otra nueva prueba más cerca de la zona de la planta, y en principio lo que me comentaba el técnico es que cabe la posibilidad. Yo la verdad que a veces me cuesta decir fechas, pues que finales de este mes, sobre el 27 de octubre, podamos tenerla terminada. Estamos, de hecho, hoy que vengo del consorcio, pues estaban los trabajadores todos allí, claro, y eso nos aliviaría muchísimo.
Es una gran ventaja.
Claro, no solo él tiene mucho más caudal, que nos va a hacer falta para las renovaciones que estamos también haciendo dentro de la planta de Puerto Rosario, para aumentar la producción, tanto en el MAC de 7.500 como la Fuerteventura 3, que le estamos haciendo esa renovación que va a suponer 6.000 metros cúbicos más, unido a nuevos pozos de captación, porque claro, también está que los pozos no duran toda la vida, no puedes cargar, sobrecargar la extracción de agua de un mismo pozo. Entonces, pues eso también era uno de los temas que estaban pendientes en el consorcio, y que desde con esas obras de emergencia que sacamos del Cabildo, pues estamos ejecutando. Entonces, nos va a aliviar muchísimo en el sentido de que vamos a tener la nueva tubería funcionando. No vamos a dejar, como digo, de dejar de funcionar las otras dos, sino que las vamos a mantener. Una iremos renovando, una primero y otra después, porque lo ideal es que en las tres esté siempre girando agua, por si hay una incidencia como las que hemos tenido, no tengamos que cortar la producción al 50%.
¿Tero?
Consejero, no es que usted no tenga credibilidad, Dios me libre de dudar, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la gente no tiene confianza en la clase política en general, y si encima hablamos del tema del agua, pues échate a correr, ¿no? La gente hasta se ríe cuando, no, es que esto se va a solucionar. La gente se ríe y, bueno, así todos nos van dando largas, largas, largas. Usted está hablando ahora mismo de una serie de obras, pero que van a ser en el futuro. Y lo que la gente quiere saber es cuándo va a tener agua, qué tiene que pasar para que haya regularidad en el suministro de agua en la isla en general, y qué inversiones habría que priorizar para que tengo que arreglar dos pozos de captación porque llevan mucho tiempo. sino qué es lo que hay, qué inversiones hay que priorizar inmediatamente, pero sobre todo cualquier otra cuestión para que la gente, para que el consumidor tenga agua, ¿no?
Sí, yo entiendo perfectamente, y te entiendo, Tero, te tuteo, entiendo perfectamente que la gente ya esté cansada y que no se crea. De hecho, yo siempre lo he dicho, yo no puedo pedirle a la gente más paciencia porque ya ha tenido más que suficiente. Justamente empezando por lo último que estás diciendo, es lo que hicimos en la semana siguiente de incorporarnos. La semana siguiente de incorporarnos, este grupo de gobierno, mantuvimos esa reunión del famoso plan del PICABAS, que tanto se ha escuchado. El PICABAS, pues, es el plan que recoge todas las actuaciones ideales para poder tener solucionado el tema del agua en Fuerteventura. Esa planificación está recogida ahí. Pues nos reunimos con los técnicos, tanto del Consejo Insular como del consorcio, como del área de infraestructura, y hicimos la misma pregunta que tú me estás haciendo hoy. ¿Qué actuaciones son necesarias para tener agua en el menor tiempo posible? Porque desgraciadamente cualquier tipo de actuación en este área no se hace de un mes para otro, sino que llevan sus meses. De ahí salió el lote de las 10 obras que licitamos y que están adjudicadas y que están ejecutándose por la vía de emergencia, que se divide en tres líneas que hemos estado comentando. Una, en mejorar la producción, aumentar la producción en Puerto Rosario. También se activaron obras que estaban paradas de aumentar la producción en la planta de Cornalejo. Luego, en la línea de distribución, pues mejorar la distribución del agua, pues por ejemplo, de Calderetilla, del depósito de Calderetilla a Tiscamanita, que teniendo agua en Tiscamanita, pues el sur estaría pues bastante asegurado, las máximas zonas, pues poner una tubería que traslade solo agua, porque dentro de lo que también comentaba José, de esa planificación y demás, en su momento mismo, entre esos dos depósitos había una tubería de transporte. Cuando hablamos de tubería de transporte, significa que solo va agua de un depósito a otro, pero al crecer tanto la isla y zonas en esos núcleos, se fue pinchando, se fue uniendo a esa tubería. Entonces, desde que mandas el agua desde aquí hasta el sur, pues se queda por el camino porque va a la zona, a las zonas que están pues ahí. Y luego también el tema de la reserva. Estamos mejorando. Había un depósito en la herradura que estaba en desuso. Lo estamos pues también poniendo en funcionamiento, y eso nos va a permitir, con el aumento de producción, con la tubería nueva de impulsión, pues el poder ir contando. No es una fecha, yo entiendo perfectamente a la gente, y no es una fecha de que digamos pues en diciembre van a tener agua todo el mundo. Porque sí es cierto que también tener una cosa que yo he dicho es que no vamos a solucionar el tema del agua en un año. Lo vamos a mejorar, sí, y lo vamos a mejorar una vez culminemos estas obras, que pueden estar culminadas pues antes de verano del año que viene, algunas a principio de año, otras pues en el segundo semestre del año. Sí, va a mejorar muchísimo, porque estamos diciendo que es una inversión de 18 millones de euros, que sí o sí ya se están ejecutando, que no es titulares, no son anuncios, porque yo entiendo también, y se ve por las redes y demás, que están sacando, pues oye, desde no sé qué año se prometió la obra de tal sitio, o esto de en el año 90 dijeron que lo iban a hacer. No, el lote de 10 obras se están ejecutando al día de hoy. De hecho, la semana pasada pues terminaba una de ellas, que está en prueba de que no se filtre el depósito, pero sí es cierto que son realidades, que son obras que ya se están ejecutando. En cuanto a lo que comentaba José Chu, sí, es necesario una nueva planta en el sur, y de hecho también se lo hemos manifestado al gobierno de Canarias, que nos ayude y nos apoye en buscar la zona ideal. Aquí no vamos a tratar de aquí porque viene mejor a esta persona o aquí, en el otro lado, sino la mejor zona, pues que también nos permita trabajar con las renovables, porque al final para todo esto hace falta dinero, y estamos hablando que de un presupuesto que tiene el consorcio de 29 millones, 17 se va en la energía eléctrica. Entonces es necesario que también trabajemos en una planificación que nos permita pues tener ese ahorro en ese sentido.
Y aparte de esas 10 obras, un futuro más, habrán otras en perspectiva, ya
Sí, por supuesto, pienso, un futuro, ¿no? Y no un futuro largo, un futuro corto. Hay otra, ya hay sobre la mesa, otra serie de obras propuestas, que es verdad que no las podemos sacar por la vía de emergencia. Estamos mirando pues distintas vías, una licitación normal o la licitación de urgencia, pero son obras que se tienen que hacer. Y además, no solo las que se tienen que hacer, sino otra serie de obras que hay que ejecutar, pero que necesitan su proyecto, también estamos ya trabajando para contar con todo, con todos esos proyectos, para poder llevarlos a cabo.
Bueno, ¿querías plantear algo más, José?
Sí, no, bueno, yo tengo un montón de cosas que plantear, pero hay una cosa que sí que me... En fin, esto generó una cierta controversia y a mí también es verdad que me preocupó bastante con la rotura de las bombas de la planta. O sea, se rompía la bomba de la planta y no había repuesto y había que esperar hasta 2 días.
No, sí había.
¿Había repuesto?
Sí.
Ah, pues ahora me explica, porque lo que trascendía en aquel momento era que no había repuesto, había que llevar el aparato a Gran Canaria, esperar a que... Sí. No sé si se rompió un domingo, no sé si faltaba el tornero que tenía que hacer.
No, se rompió un sábado, una se rompió un sábado y la otra fue así un domingo también.
Claro,
fue
y
un...
efectivamente tardaba varios días y nadie se explicaba cómo no había un repuesto o cómo los mismos técnicos de la planta no tienen un taller para arreglar este tipo de equipo, ¿no? Porque básicamente esto sí generaba un problema, 2 días sin bomba, 2 días sin bombear, otros 2 días más sin llenar tanques, en fin.
Sí.
Y todo esto se reproduce.
Sí, bueno, la primera, de hecho, fue la primera, yo creo, gran avería que me tocó asumir como consejero. Estuvimos en esa planta hasta las 4 de la mañana y estuvimos a las 4 de la mañana porque... Claro, surge, se rompe la bomba de captación. Yo pregunto, oye, ¿es normal? Y me dicen, sí, cada X tiempo pues se suele romper, pero no te preocupes que tenemos una en el almacén. Una que nos llegó el otro día en el almacén. Se movilizó, y ahí tengo que agradecer enormemente a todos los trabajadores y a las empresas, que porque estamos hablando de bombas de 1000 kilos que hay que contratar pues grúas y demás. Cambiamos, todo perfecto. A las 3 de la mañana teníamos colocada la bomba que acababa, pues llegó del taller de Gran Canaria, pues no sé, hacía un tiempo, pero que estaba sin usar, y cuando vamos a arrancarla, pues resulta que esa bomba también estaba
rota.
Claro, la gente, y con toda la razón, porque hasta compañeros me decían, pero ¿y cómo llega eso y no lo prueban? Digo, claro, pero es que estamos hablando que no es un hidro de tu casa que tú llegas, lo enchufas y demás, sino estamos hablando de una gran bomba de calado. Entonces ahí fue cuando, y también agradecer a las navieras, tanto a Freolce como a Arma, el apoyo que inmediatamente desde que cogí el teléfono pues metían, porque encima estábamos en temporada que estaban los barcos llenos y por eso pues se tuvo que enviar a Gran Canaria. La otra, el tema es que nos cogió con tan poco margen, que es que no teníamos, si es verdad que cuando la mandamos para allá fue más rápido porque le mandamos una bomba nueva que solo hubo que adaptar al soporte y fue más rápido el poder contar con ellos, pero en eso también estamos trabajando. De hecho tenemos ya a punto de salir pues un lote de 2 millones de euros que nos va, que conlleva pues tener bombas, tener membranas y tener repuestos. Es verdad que sí, hay un equipo de mecánicos y electricistas, pero para el día a día o para las bombas que tenemos en distintos depósitos, pero una bomba de ese calado, pues no tenemos un taller aquí como para arreglarla, pero sí.
Pero ya hay repuestos.
Sí, estamos trabajando ya para poder contar con los repuestos. Te digo, 2 millones de euros vamos a invertir en poder contar con repuestos, porque esa es otra cosa que, y yo se los digo, yo conocía el tema del agua porque ahí había estado el compañero David y nos manifestaba, pero una vez estás dentro, muchas veces te dices tú, ¿cómo es posible? Yo he tenido que ir a comprar a la ferretería un collarino, tener que decir, ¿cómo esto no se ha arreglado? Y decirme, no, es que falta una llave de 90. Digo, ¿pero cuánto supone una llave de 90? ¿Qué precio es eso? ¿Sabes? Entonces, en eso estamos trabajando intensamente, porque es verdad que en la parte quizás el consorcio, en la parte interna, en la parte administrativa, en la parte de procedimiento, no ha ido evolucionando al mismo nivel que quizás pues el resto de administraciones. Y en ello yo decía, es que nosotros teníamos que tener una ferretería directamente, tendríamos que tener una ferretería que un domingo necesite una llave y en el almacén, y cuando se me acaben las 10 que tengo en el almacén, cuando vaya por las 5 me tienen que estar reponiendo y tener otra 5. Y en eso pues también estamos trabajando, que es un trabajo que no se ve, pero que estamos también haciendo.
Venga RC por aquí, papel por allí, venga burocracia, venga...
Es todo, es burocracia, aparte es financiación. Tengan en cuenta que nosotros nada más incorporarnos, pues tuvimos que hacer esa incorporación de 10 millones para poder empezar a pagar, que empezamos algunos el mes pasado y este mes pues hará mayor, todos los gastos de la emergencia que se habían realizado porque estaban sin pagarse. Y una deuda de energía, que si la abonamos del año pasado, de 6 millones de euros.
Pero eso que usted dice, consejero, pone un poco en tela de juicio el papel del, digamos, de la parte humana del consorcio, porque ¿cómo es posible que aquí no haya una llave de 90 o de 70 o lo que sea? Debe haber alguien en el consorcio que sea responsable de ese área y que tenga que tener ahí lo que es imprescindible, que no tenga que ir usted, el consejero, a una ferretería a comprar una llave de 90 para pa aflojar o para apretar una tuerca, ¿no?
¿Sabes qué pasa?
Mucha gente, te claro. lo digo porque mucha gente en la calle, quizás por el desconocimiento, no, yo no sé, pone mucho en tela de juicio el papel de los trabajadores del consorcio, ¿no? Que no saben lo que es una llave, que no, que, ¿cómo no va a saber un trabajador del consorcio lo que es una llave y cómo se abre una llave y cómo se cierra una llave, ¿no?
Que va, totalmente lo contrario. Y a modo suena difícil, pero si hasta día de hoy ha estado funcionando el consorcio gracias al capital humano que tiene. Es verdad que como toda administración o como toda empresa, pues a veces necesita una organización o una reorganización, por decirlo de alguna manera. Y a veces pues se necesita pues personas que lideren pues ese tipo de mecanismo de organización, porque está claro que pues la persona del almacén sabe que no tiene esa llave, pero entre que lo comunica, pues después llega internamente lo que tú estás diciendo, el papeleo de venga un RC, venga ahora un contrato, pues intervención, pues que te dice no, tienes que sacarlo de esta manera, pues ahí ha estado un poco y a veces, y vamos a ver que llevamos un tiempo que directamente los trabajadores del consorcio están apagando fuego. Y sin agua, por apagando fuego y sin agua, porque te los ves y muchas veces yo les digo, cuando pues entiendo que el ciudadano se enfade, pero sí es verdad que les pido siempre pues esa comprensión al trabajador y sobre todo el que está en la calle, porque cuando me llaman y me dicen es que no han solucionado esta avería, digo, pero no es porque estén de brazos cruzados, sino hay un equipo que es el que es y una media de 30 averías que suceden en el municipio de Puerto diariamente, pues con 2-3 equipos de personas pues intentamos solucionarlo y dentro de esas averías pues al final el trabajador y nosotros decidimos, pues oye, esta es más prioritaria, esta pues puede esperar, porque además, porque es inviable que en un día podamos arreglar todo. Y hacen, y te digo que hacen un trabajo, tanto pues personas que llevan muchísimos años, como personas que entran y tú los ves ilusionados. Porque,
claro, pero el recurso nuestro, consejero, es, ahí está saliendo un chingo de agua, no es mucho, claro. Pero hay una fuga y lleva saliendo desde esta mañana, y es por la tarde y todavía sigue saliendo el agua. Bueno, si esa es la explicación, me imagino.
Claro, ¿no? No es que no se quiera ir ni que, sino es porque se está atendiendo otro tipo de averías, pues que dentro del escalón pues se considera, oye, a lo mejor esta avería pues está saliendo el chingo de agua, se está perdiendo agua, pero resulta que en la rotonda de no sé dónde es que el agua está saliendo un geyser, por decirlo así, o saliendo una fuente. Entonces le digo que hacen un trabajo excepcional y es de agradecer, y me gustaría públicamente, porque lo que ellos también tienen que aguantar día a día y la calle, y al final no son culpables, no son culpables ellos de la situación.
Uh-huh. Hay un comentario que nos hace una persona que está siguiendo este programa Análisis de Radio Sintonía, que dice lo siguiente: lo recomendable, en su opinión, sería primero arreglar las fugas existentes y que llevan tiempo sin saber que están ahí. ¿De qué nos ayuda a aumentar la producción si el 50% desaparecen fugas?
Yo solo hacer una puntualización. El 50% no es que desaparezcan en fuga. El 50% es un dato que se habla de agua no registrada. Agua no registrada incluye lo que es la fuga, como incluye aquellos contadores que a lo mejor no están funcionando o no están contabilizando, que hay muchos de ese tipo también. Entonces, en eso estamos trabajando. De hecho, estamos preparando, porque estamos hablando que mismo el consorcio tenía un equipo de 8 buscafugas. Ahora mismo hay 2. Entonces estamos preparando el poder incrementar ese equipo, buscar apoyo pues externo a poder buscar todas esas fugas, que yo estoy totalmente de acuerdo con el ciudadano o la ciudadana que ha escrito, de que de nada sirve que tú aumentes producción si luego pues no tienes una red de distribución adecuada para llevar esa producción, que también pues estamos renovando, como he dicho, pero también hay que empezar a trabajar en todo lo relacionado con modificar, poner nuevos contadores. Nos hemos presentado, es verdad que en esta primera fase pues nos ha venido denegado, pero seguiremos luchando en poder digitalizar toda la flota de contadores de la isla. Es un proyecto que en su momento se inició, se hizo una parte de Puerto Rosario, pero luego no se avanzó, y el poder tener esos contadores digitales te permite también detectar esa agua no registrada. Y hago mucho hincapié porque yo también era pensamiento cuando decía ese porcentaje del 50% o el 50 y cerca al 60 que veíamos también en otras islas que tenían un alto, y me inculcaron mucho desde que empecé, me decían: consejero, agua no registrada, no, porque es verdad, tú dices, el 50% se está perdiendo. No, se está perdiendo, pero no es que exista el 50% sean fugas, sino que también se considera que se está perdiendo si hay contadores que ahora mismo no están contabilizando realmente el agua que está entrando, porque también es verdad que en el tema de las lecturas, en muchas zonas, pues estamos precarios en personal y tenemos que mejorar, y aparte de que yo creo que todo está inventado, y yo creo que el consorcio tiene que dar un paso más en la digitalización de todos esos procedimientos, porque al final es un servicio que le vamos a dar al ciudadano, nada más. Yo decía, yo a mí no me cabe todavía en la cabeza que tú para a ti no te llegue la factura a tu casa, sino que te has que ir a buscar la factura, cuando hoy en día lo mínimo es que tengas una aplicación en el móvil y veas hasta si tu contador, ahora que no estás en tu casa, está corriendo, y digas tú, oye, algo pasa porque tengo el contador corriendo. Entonces, uh-huh, en eso también estamos invirtiendo. De hecho, tenemos sobre la mesa un proyecto de 4 millones de euros. Como digo, lo presentamos en el primer PERTE, en la primera subvención de Europa. No ha sido denegada, pero estamos intentando, pues, a ver si ahora en esta nueva que se abre, pues, lo logramos.
Uh-huh. Lo último que ocurrió en Corralejo, perdona, Marusa.
Nada, no te preocupes.
Lo último que ocurrió en Corralejo, ¿cómo la gente se pregunta, pero bueno, ¿cómo es posible que en la época que vivimos, que está todo digitalizado, que se sabe todo a través de los móviles, de los portátiles, que una empresa empieza a trabajar, mete la excavadora y se carga una tubería, deja un pueblo entero como Corralejo sin agua? Es que, ¿por qué se produce eso? No hay unos planos por donde pasan las redes, es que no sé.
Te digo la verdad, pero no hay un plano, no sé el caso de Corralejo exacto, en plan que si existía ese plano, si la empresa era conocedora, porque estamos ahora mismo pues con ellos mirando todo el tema. De hecho, sí, ya se las hemos marcado bien, pero sí es verdad que falta ese trabajo, falta muchísimo. Tú nombras Corralejo, pero a lo mejor es Abricio, pero yo creo que hay que ser transparente y hay que hablar claro. Aquí nos pasó el primer día que empezó la obra de la residencia de salud mental. Al colocar la valla, se cargaron la tubería de entrada de agua a Favelo. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que...? Pero claro, y vas a la empresa y decía, pero bueno, ustedes no tienen de servicios afectados, un plano de servicios afectados y tal. Decía, no, pero es que tal. Y después te sorprenderías cuando voy preguntando, te sorprenderías hasta por dónde hay tuberías, que tú dices, ¿cómo hay una tubería aquí? ¿Cómo pusieron esa tubería y después encima pusieron pues esta infraestructura? Entonces, ese es otro trabajo que hay que hacer. En plan, yo entiendo que en su momento, cuando las redes se colocaron, pues ni se pensaba en el crecimiento que íbamos a tener, y que al final, como no se han ido renovando, sino lo que se ha ido es aumentando el caudal en esas mismas redes, pues produce lo que produce, al igual que pasa pues con la que también hemos tenido, también me ha tocado unas cuantas en primero de mayo por Hacienda, que esa tubería que cada vez, que es una de las cosas que sí creo, y lo digo con la boca pequeña porque no sé qué pasará, si hemos un poco mejorado, es que con las averías grandes que hemos tenido, en otra situación, y lo hablaba el otro día con el compañero David de Vera, Puerto Rosario sufría muchísimo, muchísimo, porque encima luego Puerto, el problema es que las tuberías, sabemos que de los años que son, que cogían mucho aire, pasaban días los ciudadanos sin ningún tipo, sin agua, filtros sucios, nos dedicábamos 3 días a limpieza de filtro, y eso pues lo hemos logrado gracias a una actuación que también fue muy hasta parte criticada, pero al final son decisiones que me ha tocado tomar y las he tomado, por supuesto, con el apoyo de la presidenta y el vicepresidente, cuando hicimos el corte general en Puerto Rosario por el tema de la autovía, que lo llevaba pidiendo el gobierno, pues a la vez que teníamos ese corte por la autovía, pues hicimos unas mejoras a la entrada de Puerto Rosario que ha permitido, pues entre otras cosas, pues tener mayor caudal para zonas como Playa Blanca, que antes pues sufrían muchísimo más, que siguen sufriendo, sí, pero que se ha mejorado muchísimo en ese aspecto, y el que en averías como las que hemos tenido, como digo, Puerto Rosario se ha visto afectado, pero no en situaciones como se veía, como se podía haber visto antes.
Adelante, José.
Yo no es por contestarle a Tero, pero no sé si te acuerdas, David de Vera, en la rotonda frente a la comisaría, también una máquina entró allí como un elefante en una gallarrería y se llevó por delante una tubería.
Varios sitios.
Que son cosas que
incluso tendidos subterráneos eléctricos, ¿no?
Espero que no se queden pegados ahí, pues eso ya más jodido.
No, sí, pero te sorprende. Hasta el otro día, cuando iba a la avería de la tubería de impulsión, veía que hay tramos que sí están marcados, como se marcaban antes con el... pues con el palo pintado de blanco y azul, que significa que es el consorcio, y había otros tramos que no, que yo decía a los técnicos, decía, oye, hay que mandar una cuadrilla que marque todo, porque lo que pasa, que pasan camiones, pasa todo.
Igual tiene que ir una ama de casa o un cabeza de familia, que cuando va a hacer una obra en su casa, lo primero que dice es, por aquí me pasa una tubería, por allí me pasa el cable de la luz, en fin, no sé, es aplicar la lógica, ¿no?
Es complicado. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que yo por lo menos, y no es por nada, yo pongo el ejemplo de mi casa, el día que falte mi padre, yo no sé ni por dónde pasar.
Pues tiene usted un problema, adelante.
Ese es el drama. Sí. A mí me gustaría seguir ahondando un poco, si le parece, consejero, en las circunstancias de que la población entienda un poco cómo es el problema del sistema. Si los tanques están llenos, generalmente hay menos problemas. Si hay una rotura y los tanques de Caldereta o de la Oliva o donde fuere tienen los niveles relativamente altos, pues hay menos problemas y se aguanta más tiempo el agua en los hogares, ¿no? ¿Esa no sería otra manera de solucionar o paliar parte del problema, tener más o mejores tanques de agua o con bastante más volumen? Sé que hay alguna obra de restauración de alguno de ellos, pero en ese sentido, en la Oliva creo que hay otro nuevo que van a poner.
Tamaragua.
En Tamaragua había uno hace unos días, pero también en la Oliva otro. En fin, ¿cómo está esa infraestructura que creo yo que es fundamental para paliar posibles roturas o cortes?
Sí, como decía el plan, el Picaba recoge también depósitos nuevos. Recoge, como bien dice José, un depósito nuevo en la Oliva, otro en Morro Francisco, recoge también un depósito nuevo. Todo pensando en la planificación de que vas a contar con más agua y pues tienes que tener esa reserva. El de Tamaragua mismo son dos vasos, son como si fueran dos mini depósitos, uno es el que estaba en uso y el otro pues llevaba, me decía la presidenta de la asociación, que creía que después de que empezaron a vivir allí, 2 años estuvo lleno, que era como la reserva para Tamaragua y que después ya pues se estropeó, que no sabe que lo vaciaron, y por eso también pues estamos con esa obra. Sí, el tener reserva te va a permitir eso. ¿Qué pasa? Que cuando venimos de la situación que veníamos, que no tienes esas reservas, no te da margen en contar con esas reservas, porque ten en cuenta que desde que arreglamos la última avería aquí, hemos intentado pues ir por lo menos el depósito principal y llenándolo, pero mira, el fin de semana lo veíamos y tomábamos decisiones porque veíamos que se nos iba pues totalmente para abajo, porque también es cierto que pues hemos tenido estas olas de calor, la gente cada vez más, también hay que decirlo, pues está comprando depósitos mucho más grandes para sus casas y los llena. Entonces el mundo ideal o el momento ideal será cuando podamos tener esa producción y esa distribución para poder tener esa reserva. Pero lo voy a poner en ejemplo de datos, que a lo mejor la gente tal. Nosotros, la hora, estamos produciendo en Puerto Rosario como 1.130 metros cúbicos la hora. Puerto Rosario, lo que es ciudad de Puerto Rosario, se lleva 500. Estamos hablando que 500 ya se te queda solo un puerto.
Y el resto hay que repartir.
Claro, entonces el resto repartes, pues intentas 200 para la Oliva, pues para el sur también tienes que enviar, porque no todo lo aguanta la planta del sur, aunque la aumentamos, pusimos un módulo de una capacidad hasta 1.000 metros más, pero es verdad que no lo aguantas en sí. Entonces, es un ejemplo de que cuando hay esa avería, nos quedamos produciendo 500, que es Puerto Rosario, y el resto lo vamos cogiendo de las reservas que podamos tener en ese depósito principal. Entonces, está claro, tenemos que trabajar en ese sentido, en contar que no solo los depósitos de pueblos o zonas como la Oliva y demás, sino poder tener nuestros depósitos aquí principales cargados, pues hablando llano, hasta las tachas, que podamos, pues, oye, en las 24 horas, 48 horas, porque luego es importante de que, claro, cuando se te rompe una tubería como la de impulsión, que es de fibra, pues entre que la descargas, 12 horas que tienes que esperar para que pegue bien y demás, pues se te va tranquilamente día y medio, 2 días. Y después, si tienes la suerte, pues el otro día pues casi no contamos la máquina para que nos vaya pues a abrir la zanja para poder detectar la avería, aunque es verdad que, bueno, todo el mundo lo vio, en plan el chorro de agua que salía pues ya tenía casi descubierto. Entonces, totalmente, y nuevos depósitos, sí, tenemos también en el sur el de Guerime, que ya pues el proyecto está casi terminado, que quieras o no, pues te va a tener ahí un gran depósito, pero claro, es importante tener los depósitos y llenarlo, y tener con qué llenarlo.
¿Hace cuánto tiempo que no están hasta las tachas, como dice usted?
Pues yo llegué y yo recuerdo, de hecho, el otro día lo hablaba con David, porque hasta esa mejora que hicimos, que estaba hablando antes, claro, nosotros hablamos de niveles y él me preguntaba, pero ¿y a cuánto tienes armadura? Y yo le decía, armadura a 3. Y me decía, pero ¿estás loco? ¿Cómo no tienes a 3? Que ahora mismo puerto te está y tal. Decía, David, estamos usando hasta lo último, hasta la última tal. Pero no. Yo de hecho, en estos 3 meses no lo he tenido.
Y esta crítica, consejero, que es muy recurrente en la población, los consumidores. Bueno, pero las piscinas de los hoteles sí tienen agua. Que yo sepa, el consorcio no suministra las piscinas de los hoteles, ¿no?
Ahí,
hay muchas villas, claro, por ahí, vacacionales, entre otras.
Ahí quería...
agua, ¿no? Ahí también. Si me permite, aprovechando esa pregunta que le plantea el compañero Tero Brito, podemos entrar en planificación. Porque aparte de ese uso indebido del agua de consumo para llenar piscinas, podemos poner sobre la mesa también las licencias que otorgan los ayuntamientos para construir viviendas, para construir urbanizaciones, sin tener en cuenta los ayuntamientos, que por cierto, insistimos, son parte del consorcio de abastecimiento de aguas a Fuerteventura, sin tener en cuenta que hay suficiente producción de agua, a lo que se añade la autorización que se da por parte del mismo consorcio para cultivos sin cargar las tintas, obviamente, de los agricultores, pero sin tener en los cultivos me refiero, pero sin tener en cuenta si hay producción o no para ofrecer esa cantidad de agua a los agricultores, que al final ni tienen agua para consumo humano, ni tienen agua para los agricultores, con lo que eso supone para los agricultores que han hecho una inversión.
Y ganaderos.
En fin, no se puede plantear una planificación, consejero, para el tema del consumo del agua, hacia dónde va, quién consume agua, cuál es el destino. Y otra cosa muy importante, a raíz de lo que acaba de comentar Tero, campañas de concienciación de agua. El ciudadano tiene que saber que el agua no se puede desperdiciar, que es un bien muy preciado, y que si tú estás desperdiciando el agua, hay gente que no tiene agua ni para ducharse, ni para fregar, en fin. ¿No echa usted en falta también un poco de planificación?
Sí, totalmente. De hecho, la empecé también a echar en falta cuando veíamos, porque vamos a ver, estamos en Fuerteventura y es el problema, nos está tocando en Fuerteventura, pero somos conscientes de que el problema del agua, nosotros pues porque desalamos, otros porque no llueve y están en sequía y demás, y yo veía en los medios que decía, ajustan el uso de agua para, claro, el sector agrario o demás. Nosotros aquí no lo podemos hacer porque es la misma red, pero sí es verdad que tenemos que empezar a planificar y a trabajar en mejorar y el uso del agua, el agua de consumo. Sí estamos también, aunque antes fuera de micro, pues me comentaban que llevan muchos años escuchando del mismo proyecto y que parece que no sale. Estamos con el proyecto del agua de regadío para la zona sur, un convenio que hay con el Estado, el más ambicioso, nos decía el otro día Sellasa, que es el más ambicioso para en Canarias y creo que a nivel España, son 13 millones de euros. Estamos ahora mismo ya con el proyecto supervisando, y que eso, pues quieras o no, pues va a permitir, pues estamos hablando de la zona sur, por lo menos 200 familias que se aprovechen de esa agua de regadío, 200 familias que dejarán de usar pues el agua de consumo para regar pues sus plantaciones y que podrán contar. Además, yo creo que también tenemos que empezar a trabajar dentro de la legalidad y dentro del uso que se le puede dar, pues en el tema de la regeneración y recuperación de las aguas, en muchos proyectos creo que que hay proyectos muy ambiciosos, que de hecho está la infraestructura, pero está cerrada y no se ha avanzado, y ahí desde el Consejo Insular estamos intentando pues también planificar ese tipo de proyectos para poder contar con ese agua y también, pues como hemos visto en los últimos días, pues intentando arreglar lo máximo posible nuestras charcas y nuestros tal, pues si quiera Dios que con este cambio climático, al igual que hay olas de calor, pues tengamos una ola de
lluvia. ¿Y no se puede regular el uso del agua de consumo? Porque no podemos olvidar que la Unión Europea subvenciona agua para consumo humano.
No, sí, no, la Unión Europea, y de hecho te digo, el otro día tenía una reunión con Sanidad y me decían, claro, le vamos a recordar, le vamos a enviar cuáles son las prioridades del agua. En plan, primero está el agua en las viviendas, primero está en plan del agua en las viviendas. Pero sí es verdad que tenemos que trabajar, pero es cierto que no podemos llegar de un día para otro y decir, ya, se acabó y demás. Cuanto comentabas los ayuntamientos, yo tengo que agradecer que en estos meses que llevamos, la relación con los ayuntamientos está siendo máxima y están siendo partícipes. Es verdad que yo en cada junta que he tenido les he contado la realidad de la situación del consorcio. Porque una cosa es que tú vayas a una junta a aprobar el presupuesto, sí, pero que no te cuenten, pues mira, no, es que la situación es esta, en plan, que ellos conozcan perfectamente cuál es la situación y cuál, en qué podemos mejorar. Pero es verdad que quizás hubieron años o en zonas, y yo pues miro bajo sello porque vivimos en el mismo pueblo y hemos visto cómo ha crecido, cómo se han dado licencia. El otro día me decían ya el número de licencias que hay en un pueblo, dadas en un pueblo como Tindaya, me comentaba que hay un problemón increíble también con el agua, que también estamos pues intentando mejorar con esa obra de mejorar la tubería de conexión de los depósitos con más caudal. Pero es verdad que yo creo que los ayuntamientos cada día son más conscientes por eso, porque al final el ciudadano a ellos también va, y ellos son parte del consorcio, tienen el 40%, y eso es increíble. Y volviendo al inicio de lo que preguntaba Tero, está muy bien que plantees eso, porque he escuchado en estos días muchísimas cosas. De hecho, he escuchado hasta un vídeo que estaba hablando como que desviábamos agua a Cornalejo, cuando nosotros a Cornalejo está la planta perfecta.
Lo hablamos cada mañana. Las zonas turísticas tienen sus
potabilizadoras. Costa Calma tiene su propia pues empresa planta. El Castillo pues tiene aguas antiguas. Cornalejo, la gran parte, es verdad que hay una zona que nosotros suministramos, pero la gran parte de la zona es agua de la oliva, y aparte que la parte que nosotros suministramos del consorcio sale de la planta de Cornalejo. No es que desviemos agua, como decía en el vídeo, que se desviaba agua de Puerto a la zona de Cornalejo, ¿no? O es que no tenemos ni cómo hacerlo. Entonces, yo creo que esa parte es importante. ¿Que tenemos que controlar? Sí, tenemos que empezar a controlar, y de hecho a lo mejor pues también pues habrá que buscar pues distintos mecanismos que pues nos permita también compensar el darte agua para una piscina, o darte, es verdad que también yo, bueno, en mi punto de vista y el poco conocimiento que tengo en piscina, yo creo que tampoco estás llenando todos los días la piscina, sino que la llenas en su momento y que intentas pues mantenerla. Pero sí es cierto que ahí los ayuntamientos tienen que ser muchísimo más conscientes, no solo con eso, el otro día también lo hablábamos con las licencias que se dan en zona de inundable y demás, que tenemos que empezar pues a trabajar directamente con ellos. Pero yo creo que sí, que los ayuntamientos cada vez más son conscientes de que son parte del consorcio.
Cuando se pone en cuestión el tema del agua que va al sector, a los ganaderos, bueno, más a los agricultores.
Pero perdona, yo no creo que tampoco, no quiero que los oyentes se lleven una percepción equivocada de que se está cargando las tintas contra el sector.
Lo que se está poniendo sobre la mesa es la planificación.
La necesidad de planificar, claro, porque ellos son muy perjudicados, porque
están siendo perjudicados muchísimo.
Para que no se llegue a una percepción equivocada de que se está cargando las tintas sobre el sector. Faltaría más, porque es un sector que lo está pasando fatal.
El sector primario ocupa un montón de gente. Es que aquí parece que el ganado se cuida solo, da leche solo.
Y que llegó de buenas a primeras.
Se hace el queso solo, el vino, las parras, los árboles, la arboleda. Pues si todo eso lo dejamos secar, apaga la luz y vamos, ¿no?
¿De qué vivimos? También parte de la población.
Y sobre todo lo que es la ganadería. Claro. Y que las cabras sí que tienen, los árboles no. Pero las cabras tienen que beber todos los días.
Cualquier animal, y tienen ahí su protección también, ¿sabes qué? Y ahí intentamos, en la medida de lo posible.
Pero
¿verdad?
Planificar si no es posible, porque yo creo que la gente cuando tiene un proyecto de una, del desarrollo de una finca, pues tendrá, oiga, pues 10 hectáreas o 5 o 3 o 2 o 1, pero hay que planificar.
Tiene que planificarse tanto en el área, pero lo que estaba diciendo yo ahora, en plan, no es porque es a unos a otros, sino tenemos que llegar a todos. Entonces tenemos que buscar las herramientas y los mecanismos de qué mejor manera llegar a todos, que no tengas que estar sufriendo y que no tengas, y evitando, y yo creo, vamos a evitar ese enfrentamiento. No es una cuestión del turismo del otro, tenemos que evitar ese enfrentamiento de que, porque al final hay mucha gente que se queda, no, claro, yo no tengo agua, pero es que, Anito, o el otro día me decía, una señora me decía, no eres consciente del problema que hay, pues me decía Marco Sánchez, digo, señora, soy consciente del problema que hay en Marco Sánchez, el problema que hay en Tindaya, el problema que hay en Villaverde, del problema que teníamos en La Lajita y que todavía tenemos, pero es verdad que intentamos ahí pues solucionarlo y medianamente pues estamos haciendo una tarea en Tarajaleo, somos conscientes del problema y por eso pues hemos hecho lo que estamos haciendo. Cuando tú me decías ánimo, tendrás poco ánimo, demás, yo tengo ánimo porque estamos trabajando. Yo creo que yo decía a la presidenta el otro día.
Yo hablo del ánimo en el sentido de que tiene que ser algo muy duro, que los vecinos no tengan agua.
No, claro, no. A ver, y te sientes impotente. Yo entraba las primeras semanas y yo iba a hablar con la presidenta y decía, es que soy impotente. A mí cuando me llamaban me decían, consejero, que es que la zona norte se está cayendo, se está viniendo abajo. Pero claro, ¿dónde, por dónde tiramos? ¿De dónde desviamos y demás? O el sur necesita más agua porque no podemos bombear a la pared, Marco Sánchez y demás. Entonces, te sentías impotente en ese tema. Pero es verdad que cuando tú consideras, o en este caso consideramos, porque no soy yo, es un grupo de gobierno que está ahí al lado también apoyando, que, oye, que estamos tomando iniciativas, que estamos poniendo sobre la mesa y hemos puesto en marcha todo lo que hemos puesto en marcha. Oye, pues está claro, yo aguanto y con el respeto aguanto todo lo que me venga y más. Intentamos pues siempre intentar solucionar lo que cuando nos llaman y nos dicen, oye, que en la zona no hay agua o lleva una semana en tal sitio sin agua, pues oye, vamos a mirar qué podemos hacer. Es verdad y se los digo, cuando me llega, hay cosas que no me llegan, cuando a veces la gente me dice, perdona por molestarte, pero te mando la avería, digo, no, a mí no me molesta, porque yo entiendo que también, y hay que ser autocrítico, hay que mejorar muchísimo el canal de comunicación.
¿Eso está externalizado?
Muchísimo.
¿Está externalizado?
El teléfono está externalizado, hay una empresa que está externalizada, pero yo no creo que sea cuestión de externalizado o no, yo creo que es cuestión de que, volvemos a lo mismo, que está todo tan...
Hombre, consejero, si está externalizado y la empresa te mete un mensaje de estamos en el... le devolveremos la llamada cuando pueda,
pero para eso tenemos que estar responsables sobre esa empresa, claro. Pero para eso tenemos que estar responsables sobre la empresa para que no suceda esas cosas.
Una cosa, yo quería volver un par de pasos atrás porque hace un rato hablábamos de las zonas turísticas de Fuerteventura y todos sabemos que en las zonas turísticas... Y además yo creo que es legítimo que haya cierta población en la isla que se va a manifestar esta tarde, que plantea argumentos del tipo, efectivamente hay agua para campos de golf, para piscinas, para turistas, ellos nunca han tenido problemas en este sentido y la población trabajadora que da los servicios a estos turistas, sí. En este sentido, no quiero poner en un brete político, pero sí me gustaría que alguien me diera alguna un esbozo de lo que pueda ocurrir, ¿no? Aquí hay tres empresas, está Aguas de Antigua, Aguas de la Oliva, Canaragua, son empresas que dan el servicio en las redes más sencillas y son las redes más rentables.
Claro.
Este truco o esta forma, porque efectivamente son empresas semipúblicas, hay gente ganando mucho dinero con esto, es, digamos, cuanto menos egoísta desde el punto de vista de una isla como esta. No hay una perspectiva a nivel medio largo plazo de alguna organización política que se plantee que todo esto vuelva, que la parte rentable vuelva al interés insular y que de alguna manera ayude a paliar los problemas que tiene el resto de la población.
Sí, no, esa parte total, de hecho, y no voy a decir mentiras, en esta legislatura no, pero en la anterior veíamos ciertas pues responsabilidades públicas o ciertas personas públicas decir es que nos vamos a ir del consorcio, vamos a recuperar todo, pero bueno, que son libres, también son las mismas que asfaltaban las calles y nos dejaban las arquetas debajo del asfalto y a ver cómo encuentras tú una avería en esa zona. Entonces, está claro que tendremos que sentarnos y analizar, está claro que el consorcio y también porque ahora miramos lo malo del consorcio, pero tenemos que decir que gracias al consorcio, pues podemos hablar ahora de que falta agua, porque en su momento, pues, si no hubiese sido quizás el cabildo y que hubiera decidido con los ayuntamientos por montar este sistema de gestión, pues a lo mejor lo hubiéramos estado pasando mal, porque también es verdad que es más rentable, claro que es más rentable. Las líneas, como bien dice Josechu, pues son más sencillas porque van solo por X zona. El precio del agua es mucho más alto, porque es así. Es injusto, y eso sí es una cosa que nos hemos planteado, que en un pueblo como Cornalejo, pues tú vivas enfrente, la pagues a X, y yo que vivo enfrente la pago a X menos uno. Eso sí es un tema que tenemos que empezar a analizar, y hombre, sobre la mesa está todo. Es verdad que ahora mismo la mayor preocupación que nos hemos puesto, pues eso, el intentar pues que el consorcio vuelva pues a tomar las riendas, en el sentido de que buscar las soluciones y encontrar mucha solución para solventar o mitigar el problema del agua, porque también es falta la impotencia, es decir, yo no puedo aislarme 2 días para decir vamos a planificar, porque estás intentando, llevamos desde que nos hemos incorporado, pues ir apagando, oye, falta el agua aquí, vamos tal. Entonces, por eso digo, sé que no se puede pedir paciencia, pero yo estoy seguro que dentro de unos meses, cuando empecemos a culminar todas estas obras que hemos puesto en marcha, se va a notar muchísimo la mejora, y cada vez menos el ciudadano se levantará, abrirá el grifo y no tendrá agua y tendrá aire, porque ese es otro tema que está en
Usted comentaba, volvemos al inicio ya para cerrar el espacio, porque hay otros invitados esperando y otros compañeros. Volvemos al inicio. Usted decía que en muchos casos el problema está de la rotura de esa tubería única que hay hasta desde la planta hasta los depósitos, porque no hay suministro de agua, porque se para la planta. ¿Por qué se para una planta y deja de producir, consejero?
No, la planta se te puede parar, o bien, de hecho se te puede. Es verdad que yo mismo he tomado decisiones en estos meses de algún módulo pararlo para hacer mantenimiento, porque también estamos hablando de que las cosas no se tratan de ponerlas y ya está, las cosas se tratan de ponerlas y llevar un mantenimiento. Y muchas veces, por no tomar decisiones, como a lo mejor las que me he visto yo en alguna tesitura, decir, vamos a parar el módulo 2 horas porque hay que cambiar las membranas, porque eso supone que aumenta el rendimiento de tal, pues había muchos módulos que no se habían hecho ese mantenimiento. Pero luego, tan simple como la última parada que tuvimos fue, a ver cómo lo explico, hay un contrato con Endesa o con la eléctrica, que cuando se necesita más potencia para la isla, pues de donde la cogen es de la que se suministra al consorcio. Entonces ahí tenemos que parar. El otro día mismo tuvimos que tener la planta parada 2 horas. Sí, se llama contrato de interrumpibilidad. Aparte,
pero estamos hablando de un lugar estratégico.
Claro, pero o sea, hay un contrato que tal, que de hecho nuestra intención es, y ya lo he manifestado en la Junta, pues quitarnos de ese contrato. Es verdad que a cambio pues te dan una cuantía económica, pero lo que nos supone ahora mismo en la situación que estamos en la isla de Fuerteventura es que más no te avisan. Y ahora mismo yo puedo estar hablando aquí y cuando salga decirme, acaba de llegar el aviso, está la planta parada porque tenemos que estar 2 horas parados porque...
Por el suministro de energía.
Sí, porque...
Bueno, pero el mensaje en la calle era que había una avería en la central eléctrica y no podía suministrarle luz al consorcio. Ese era el mensaje que corría por la calle.
De hecho, estaba yo en Twineje con una presentación y cuando salí pues me fui a la planta porque pasaba. Eso puede ser una. Otra, porque puede ser una parada pues normal, por cualquier incidencia, como cualquier. Estamos hablando de que la gente tampoco a veces lo sabe. Son máquinas que están 365 días, 24 horas al día en marcha, sin parar. Uh-huh. Entonces, es verdad, después recuerdo, una de las que llevó a cabo luego una avería a la tubería fue sobre el mes de agosto. Hubo como una tormenta eléctrica una noche que hizo pues que saltara pues como cualquier hogar la palanca y que se nos viniera abajo toda la planta. Pero bueno, que una puede ser esa. Otra, como decía, pues que del movimiento del día a día, al rozar con una piedra, pues se pueda romper. Pero bueno, pero que son situaciones que yo creo que con la nueva tubería...
Es que le iba a preguntar precisamente para concluir muchísimo. Por la nueva tubería. ¿Usted cree que a finales de octubre entraremos en otro ámbito en el suministro de agua en Fuerteventura?
Yo espero que antes de finalizar el año, en noviembre, pues podamos empezar a entrar en otro perfil y en otras que no tengamos tantas incidencias como ahora. Vuelvo y digo, el problema del agua no se va a solucionar en un año, porque también yo soy de esos titulares que salían de aquí pateas de está solucionado en tal zona o tal, no se pueden dar, pero sí tenemos, a ver, es que tenemos que mejorar, ya es una cuestión, como tú bien decías al principio, de un suministro básico, es ya sanitario, ya es un tema de salud también. Entonces, pues, yo espero y deseo enormemente, y así eso, en eso estamos trabajando, en que antes de finalizar el año pues podamos pues tener un mejor suministro de agua en la isla de Fuerteventura.
Fíjense, termino con alguien que nos escribe y que nos manifiesta lo siguiente. En su opinión, agua hay, lo que no hay es redes en condiciones. Ya hemos hablado del tema de las redes. Y manifiesta que los agricultores no tienen ahora la culpa. Los ayuntamientos y su locura de dar licencias en los asentamientos rurales sin controlar ni prever el agua, electricidad y las comunicaciones. Habría que comprobar por qué se producen tantas averías y no verter la culpa en la presión. Tienen la redes, la suficiente entidad para aguantar la presión a la que se someten las mismas. En fin, son algunas de las cuestiones que nos van dejando las personas que siguen este tiempo de radio. Yo le agradezco muchísimo al consejero su disponibilidad para estar con nosotros y espero, además, que lo que él ha explicado a preguntas tanto de los compañeros José Chu como Otero hayan ayudado a entender a los oyentes por qué estamos en la situación en la que estamos. Y bueno, nos queda únicamente mirar al futuro y esperar a que entre en funcionamiento esa nueva tubería. Nos dice el consejero que una vez que están las pruebas hechas a finales del mes de octubre y que él entiende que estará, bueno, pues algo más normalizado todo a final de año. Muchísimas gracias, compañero.
Gracias, Marusa. Mucha suerte, consejero. Su suerte será la nuestra.
Muy bien dicho. Muchas gracias, Tero, y que no pierdas las parras.
Y poner las lavadoras.
Y que no pierdas las parras.
Y las parras, que es importante. Las parras
en general, pero es que hay proyectos que... Sí. Hay gente que quiere plantar.
Y no puede.
De hecho, hay proyectos parados por falta de
agua. Sí, la verdad que Tero quiere hacer una piscina en el Majuelo, creo. Ya,
sí, no, él tiene un estanque allí, ¿no?
Sí, pero está vacío.
Está vacío, bueno, pues nada. Oiga, muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes también que nos siguen a través de este medio de comunicación. Hasta otro momento.